Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultores.
Amigos, muy buenas tardes. Como siempre, la franja radioconsultores aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nuestro sistema de radio educativa. El Instituto de Estudios Políticos presente en esta estrategia académica de la cual hacen parte 10 escuelas, facultades, institutos y programas especiales de la Universidad de Antioquia. Para nosotros siempre un placer estar con ustedes, siempre a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, con temas de actualidad. Y como hablamos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, pues hemos estado durante el presente ciclo hablando de asuntos de carácter electoral. Hoy no será la excepción en nuestro programa. En este radioconsultorio, nuestro eje central será hoy delitos electorales. Nuestro invitado, Harry Martínez Restrepo, sociólogo, analista de procesos políticos y elecciones, Corporación Viva la Ciudadanía, parte del equipo coordinador de la MOE en Antioquia, la Misión de Observación Electoral, y hace parte de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, que es la CEPA, que la hemos tenido aquí muy presente a través de todas las organizaciones que hacen parte de ella. 219-9845, más adelante que avancemos en nuestro programa, ustedes se pueden comunicar con nosotros y por supuesto será un placer estar con ustedes a través de este servicio informativo y académico. Emitimos en 1410 amplitud modulada y hasta ahora también nuestras FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente conectadas en nuestra señal de la emisora cultural de la universidad. Sean bienvenidos.
Los días festivos, a las 11 de la mañana, Hernán Darío Ciano, el señor de las historias, estará al aire en el programa Medellín Musical. Medellín Musical, un recuento de las anécdotas, los personajes célebres de nuestra música y la historia de las compañías discográficas. Próximo festivo, a las 11 de la mañana, por los 1410 AM para Medellín y demás frecuencias FM para las subregiones de Antioquia.
Todos los domingos, a partir de las 12 del día, la cita es con Gustavo Escobar Vélez, al compás de los recuerdos.
Al compás de los recuerdos, un enfoque profesional del cancionero de antaño.
Al compás de los recuerdos, domingos 12 del día, emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa.
Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada.
219-9845.
Llámenos y consulte sus inquietudes en el
219-9845.
Bueno, vamos entonces, como dijimos, a nuestro tema central de hoy, delitos electorales, en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. A propósito, la maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos tiene abiertas inscripciones hasta el próximo 30 de octubre para comenzar actividades académicas el 11 de febrero del próximo año 2016, en horario de jueves y viernes de 5 a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Toda la información en el 219 8692 del Instituto de Estudios Políticos. Como dijimos entonces, Harry Martínez Restrepo, nuestro invitado hasta ahora, bienvenido, un placer que esté con nosotros aquí en la emisora cultural de la universidad. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes a Alexander y a todos los radioescuchos que estamos hoy compartiendo este tan coyuntural tema por este medio.
Hay un tema relevante, desde que comenzamos hablamos de la plataforma para el seguimiento político en Antioquia. Hemos tenido varios programas, varias instituciones, pero siempre tenemos oyentes nuevos. Llegan a la sintonía y es muy importante que hablemos de lo que significa la CEPA, la plataforma como tal, antes de entrar de lleno a nuestro espacio de hoy. Cuéntenos algo general de lo que ha significado esta plataforma.
Bueno, en términos generales, la CEPA es una plataforma en la cual se han reunido diferentes organizaciones sociales, acompañadas además con la Universidad de Antioquia y la Universidad EAFID, con el fin de aportar al seguimiento político de tanto de las elecciones como del quehacer político antes, durante y después de las mismas en Antioquia, ¿no es cierto? Entonces somos organizaciones que tenemos un interés ya sea en la observación de programas de gobierno, en el seguimiento de campañas, en la observación electoral como lo es la MOE, en lo que hacen los políticos después de ser elegidos, en cuál es el seguimiento y el recorrido que se puede establecer a partir de allí, todo con el fin de aportar, digamos, primero una información a la ciudadanía de qué es y cómo se hace la política en el departamento, pero además también el cumplimiento de una labor ciudadana de hacer control y veeduría a lo que sucede en ese tema.
Hay una serie de actividades académicas en las cuales se hacen foros, encuentros. ¿Cómo ha sido ese proceso, Harry?
Sí, como parte de la coyuntura particular, la CEPA ha propuesto la realización de algunos foros, tanto a nivel, digamos, municipal en varios municipios del departamento, como unos foros generales con candidatos a la gobernación de Antioquia. Eso tiene, digamos, dos intenciones fundamentales. La primera es una intención pedagógica, para que las personas conozcan cuáles son las propuestas de primera mano, en la voz de los mismos actores, de los mismos candidatos, para que puedan preguntar directamente a los candidatos cuáles son sus dudas acerca de sus candidaturas. Eso se ha hecho de la mano con algunas otras organizaciones, en el caso, por ejemplo, de los últimos foros que se realizaron en el Valle de Aburrá, que se hizo de la mano de Confenalco en unión con la CEPA. Eso tiene esa intención pedagógica, pero además también tiene otra intención, que es una intención política, y es que los candidatos tengan también espacios en donde plantear abiertamente sus propuestas, ya no dentro de los límites de una campaña política en términos de propaganda, que es lo que la mayoría vemos, ¿no es cierto? Muchas veces uno ve la ciudad llena de la imagen de un candidato y la frase del mismo, pero hasta ahí. Y esos son, digamos, un elemento muy reducido para yo tomar la decisión de mi voto. Pero si tengo la oportunidad de escucharlo y que él me proponga y de darme cuenta realmente cuál es su manejo, pues eso va a poder influenciar mi voto a la hora de tomar la decisión en la urna. Entonces la CEPA ha intentado brindar una herramienta más, además de todas las que tenemos, para que podamos elegir correctamente el próximo 25 de octubre.
Ahí tenemos elecciones el 25 de octubre, elegimos sí. Concejales, diputados, gobernador, en el caso del departamento de Antioquia, y por supuesto pues los alcaldes. Hay en estos momentos actividades pendientes académicas de esos foros, de esos encuentros que ustedes están desarrollando.
Algunos de los foros que estamos desarrollando hacen falta, sobre todo en municipios, ya el de Medellín lo hicimos, digamos, uh-huh. Como CEPA, hacen falta en algunos municipios por fuera del Valle de Aburrá. Sin embargo, la CEPA también acompaña y está pendiente de otros foros que realizan diferentes organizaciones. Organizaciones como las organizaciones de víctimas, las organizaciones de mujeres, algunas organizaciones comunales han también invitado a candidatos a foro, y si bien es cierto no es un foro organizado por la CEPA, nosotros aplaudimos mucho la iniciativa y en la medida en que nos invitan acompañamos, tanto para registrar lo que sucede en los foros como para poder participar, digamos, con la experiencia que hemos podido recoger a partir de los ejercicios que hemos realizado nosotros.
Bueno, hablemos de lo que ha significado la experiencia para cada una de las instituciones, y en este caso pues usted que viene desde Viva la Ciudadanía y desde la misión de observación electoral.
La configuración de una plataforma para el seguimiento político en el departamento, digamos que es una iniciativa que si bien nació, digamos, este año de cara a la coyuntura de estas elecciones, ya venía realizándose de manera a veces intermitente en años anteriores, como la respuesta a una necesidad que existía en muchas de las organizaciones de la ciudad y del departamento. Digamos, somos organizaciones sociales, muchas de ellas ONGs de carácter ciudadano, uh-huh. que tenemos una intención, digamos, de aporte y de ayuda a la ciudadanía, pero también de establecer una comunicación clara a partir de la pedagogía y algunos otros elementos entre la ciudadanía y el Estado. De allí que las elecciones y el seguimiento político fuera un tema fundamental que, digamos, transversaliza las diferentes organizaciones. Habernos podido juntar y darnos cuenta de cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades, pero también nuestras potencialidades como organización, han dado como resultado una plataforma mucho más robusta, mucho más fuerte, que responde mejor a las necesidades tanto de las organizaciones que la conforman como de la ciudadanía, y que ha podido, digamos, dar pasos hacia adelante muy efectivos de cara al apoyo y al acompañamiento. Algunos de esos pasos que se han logrado evidenciar a pesar del corto tiempo que llevamos trabajando conjuntamente es, como decíamos ahorita, los foros que hemos logrado organizar, pero además también es un registro y acompañamiento de esos foros, de tal manera que los candidatos, cuando van a un foro que organizó la CEPA y hacen un pronunciamiento o asumen un compromiso con la ciudadanía, ese compromiso no se queda allí, sino que hemos podido registrarlo y prontamente estaremos sacando a la luz pública además una información de cuáles son los compromisos asumidos, en cuál foro se asumió ese compromiso, cuál es el discurso, cuál es la tendencia política de cada uno de los candidatos, para que acabemos por fin con esa idea, o por fin nos aportemos en algo, a que algún día acabemos con esa idea de que en tiempo de campaña se vale prometer de todo, pero cuando se es elegido no se cumple nada, ¿cierto? Uh-huh. Eso es un ejemplo. También hemos podido acompañar comisiones de seguimiento electoral, porque la MOE, la Misión de Observación Electoral, que es de carácter nacional y con apoyo internacional, hace parte también de esa plataforma. Y entonces, como MOE, hemos podido acompañar las comisiones de seguimiento electoral tanto a nivel municipal como departamental, y eso nos ha permitido conocer las autoridades electorales, darnos a conocer, tener información de primera mano, apoyar en el ejercicio de los datos electorales en todo el departamento y, conjuntamente con la MOE, producir los mapas de riesgo electoral, lo cual también sirve en términos de pedagogía como un elemento más de la ciudadanía para elegir a la hora de elegir el voto, pero también como una alerta a las autoridades de cuáles son las condiciones y qué es lo que sucede en el departamento y en sus diferentes municipios. También hemos podido producir algunas piezas publicitarias, algunas de ellas las hemos pasado por esta emisora y por otras emisoras de la ciudad y del departamento, de cara precisamente a construir esa otra parte del ejercicio democrático que a veces se nos queda un poco rezagada. Es decir, durante muchos años se nos ha planteado la idea de que en tiempo de las elecciones aparece una cantidad de personas, ¿cierto?, de organizaciones o personas dedicadas a hacer fraude en las elecciones. Pero hay un elemento muy importante en ese fraude, que si bien es cierto, parte de campañas corruptas o de políticos corruptos o de personas corruptas que han hecho de eso toda una empresa, también hay un ejercicio desde la ciudadanía que a veces por ignorancia, a veces por conveniencia y a veces por corrupción también hemos participado. Entonces estamos creando unas campañas de pedagogía que nos invitan a eso, a asumir nuestro compromiso como ciudadanos en el cambio de la forma como elegimos a nuestros candidatos y en el mejoramiento pues de esa forma y en el voto transparente. Esos son algunos de los puntos que hemos venido trabajando como plataforma. Actualmente estamos realizando una investigación en términos de la participación política de las mujeres, un seguimiento a los programas de gobierno de los candidatos que serán elegidos y un seguimiento de la forma como se eligieron los candidatos y de las elecciones que se darán el próximo 25 de octubre, lo cual pretendemos poder compilar luego en un documento académico que sirva tanto a las universidades como a las personas en general para darse cuenta del estado actual de nuestra forma de elegirnos, ¿cierto?, de nuestro certamen democrático, y a partir de ahí pues tener elementos como ciudadanos y ciudadanas para relacionarnos con estos ejercicios.
Bueno, entremos en materia, luego ese contexto muy importante, y por supuesto ahorita nuestro tema de resumen lo vamos a recordar a propósito de lo que significa pues Vía a la Ciudadanía y la Misión de Observación Electoral. Delitos electorales. Usted nos acaba de hablar del tema. El delito electoral no se configura únicamente el día de las elecciones, sino que se alimenta en el desarrollo de lo que significan las campañas, incluso desde antes, Harry.
Importantísimo eso que mencionas, Alejandro. Mira, yo creo que hay varios temas en torno al delito electoral que nosotros tenemos que tener en cuenta y de hacer conciencia de ellos, ¿no es cierto? Y saber cuál es nuestro estado real, ¿no? Cuál es nuestro momento histórico para poder darnos cuenta qué podemos cambiar y hacia dónde caminamos. Por un lado está la legislación colombiana que regula las elecciones, ¿cierto? Y de ahí se deduce qué es y qué no es delito electoral. Y por otro lado están las prácticas, eso está como en el mundo de lo legal, ¿no? En el mundo de las ideas, si se quiere. Uh-huh. Y luego están las prácticas cotidianas que se realizan y que se desarrollan en torno a las elecciones. Algunas de ellas cerca de las del certamen democrático, pero muchas de ellas, yo diría la gran mayoría, con mucha distancia en tiempo, muchos meses antes, aún años antes, se empiezan a establecer cuál van a ser la maquinaria mediante la cual una campaña política va a lograr o pretende lograr que su candidato gane a partir muchas veces del todo vale, ¿no es cierto? ¿Por qué la diferencia? Porque muchas prácticas de estas, por no estar dentro de la configuración de lo que aparece en la legislación colombiana, entonces no son delitos estrictamente. Sin embargo, sí son castigables por lo que conocemos como el constituyente primario, por el ciudadano que se da cuenta que hay una práctica al menos éticamente cuestionable dentro de lo político, tanto de parte de las campañas como de parte de muchos ciudadanos, y eso hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Entonces, muchos delitos se realizan desde antes, sí, ahí en este momento uno de los delitos más mencionados, que más se está moviendo, digamos, en tanto en la ciudadanía como en las autoridades, como en las mismas campañas, que es un tema que actualmente tiene mucha fuerza, que es el delito de transhumancia, ¿cierto? Conocido también como el trasteo de votos, que es una de las prácticas desafortunadamente más comunes y más perjudiciales para el ejercicio pleno del tiempo en que se desarrollan los gobiernos de las personas elegidas. ¿Por qué perjudiciales? ¿Y cuál es el sentido, digamos, de la norma? ¿Por qué vale la pena defendernos de ella? Porque la transhumancia parte de la base de que un candidato es más conocido, o tiene más amigos, o tiene mayor maquinaria política, o la gente que votaría por él está en un municipio diferente al municipio donde quiera hacerse elegir. Entonces hace traer a esas personas desde ese municipio, inscriben su cédula, lo cual no sucede, como decías tú, el día de las elecciones, sino que sucede muchos meses antes de que se cierre la inscripción de cédulas, y en algunos casos años antes. No, digamos que nosotros hemos venido detectando, por ejemplo, que como la transhumancia no se establece de esa misma manera el día de las elecciones presidenciales, desde allá se venían ya inscribiendo cédulas en otros municipios con fines de poder alcanzar unos resultados esperados para las elecciones de alcaldía y gobernación y demás. Entonces, cuando este candidato hace inscribir a las personas que votarían por él en ese municipio y luego se van y vienen solamente el 25 a votar, de antemano lo que significa es que haga lo que haga si es elegido, ya sea como concejal, ya sea como alcalde, haga lo que haga, eso no va a afectar la vida cotidiana de las personas que lo eligieron, porque esas personas son de otro municipio. Entonces no va a haber una veeduría ciudadana, un control ciudadano o un acompañamiento y un reconocimiento a la labor de este servidor público, lo cual nos hace muchísimo daño. Es decir, el trasteo de votos, la transhumancia, que es un delito que se comete muchas veces por unos cuantos pesos que le dan a las personas, o por una mejora de su casa, o por un sancocho en muchos casos y un tamal, se convierte a lo largo de 4 años en un retroceso gigantesco para un municipio. O se puede convertir a lo largo de 4 años en un retroceso gigantesco para un municipio. Frente a esto, la misión de observación electoral ha venido creando unas alertas desde sus inicios en cada una de los certámenes democráticos en los que ha participado, pero especialmente para estas elecciones del 25 de octubre hemos venido presentando algunas alertas en las diferentes comisiones de seguimiento electoral y en medios de comunicación, acompañada de otras organizaciones, ¿sí? La policía también ha hecho algunas menciones, algunos mapas de riesgo, lo mismo la registraduría, ¿cierto? En su momento la Defensoría del Pueblo, la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, CEPA, ha hecho acompañamiento, digamos, y se ha pronunciado en torno al tema. Y de este interés ciudadano, pero también de ese interés institucional, se ha alcanzado algún resultado. Es así como ayer recibí yo, no sé qué día habría salido, pero hasta ayer lo recibí, el último reporte del Consejo Nacional Electoral de las cédulas anuladas por posible transhumancia, que alcanza todos los municipios de Antioquia, y que en el caso de Antioquia, en algunos municipios, alcanza hasta el 76% de cédulas anuladas.
Lo de Sabaneta es escandaloso.
Lo de Sabaneta es escandaloso, por ejemplo, y algunos otros municipios también. Itagüí
y Bello están en más del 50%.
En más del 50% de cédulas anuladas. Ahora, ¿qué significa eso? Que si el Consejo Nacional Electoral anuló tu cédula, entonces no puedes votar. No. Eso significa que yo debo votar en el último lugar donde estuve inscrito antes de esa inscripción, pero además yo tengo un recurso, porque es posible que en medio de esa... De ese filtro que el Consejo Nacional hace, que es cruzando la base de datos de los inscritos con la base de datos del SISBEN y del FOSIGA y otras bases de datos que ellos cruzan, es posible que yo sí viva en un municipio y mi cédula haya sido anulada. Es decir, que en medio de todas las que anularon por transhumancia, pues aparezcan algunas que no. yo de todas maneras tengo la oportunidad de votar yendo de nuevo a la registraduría y mostrando que mi domicilio electoral está en ese municipio, es decir, que tengo intereses reales en ese municipio. Y eso se muestra muy fácilmente con un recibo de la luz que está a mi nombre, con un recibo de un negocio, con alguna forma de yo establecer raíces en el municipio.
Antes de que continúe, Harry, esas cifras que usted nos acaba de actualizar, y por supuesto ahorita por seguro nos puede compartir más, digamos, en promedio del departamento de Antioquia, y que para el caso de municipios como Sabaneta, municipios del Valle de Aburrá como yo, Itagüí, con esa cancelación en promedio de hasta de más del 50% de las cédulas inscritas, demuestra que este año, con el tema de las bases de datos, el cruce de información, el Consejo Electoral tiene, digamos, un mayor músculo, digamos, para combatir el trasteo de votos, o también nos dice que estas maquinarias están muy fortalecidas trazando votos en todas partes, porque exclusivamente estamos muy acostumbrados a lo que sucede en la costa atlántica, uh-huh, especialmente en Soledad, uh-huh, donde creo que pueden votar, no sé, digamos una cifra, 10 personas tiene habitantes, por decir 1,000 personas en Soledad, y votan 5,000, que es un fenómeno súper extraño que pasa allí y nunca pasa nada. La pregunta es, ¿cuál de las dos teorías es para ustedes o qué elementos importantes de análisis frente a ese tema que usted nos comenzó a perfilar?
Mire, yo creo, nosotros pensamos que en realidad son ambas. Si bien, por un lado, la cultura del ejercicio de la elección en Colombia desde hace muchísimos años se ha venido presentando a partir de unos actos ilegales, ¿cierto?, bajo la premisa del todo vale, y aunque se ha venido denunciando y se han presentado diferentes recursos y algunas denuncias han tenido muchos resultados, tanto así que hay una gran cantidad de hoy políticos destituidos de las elecciones pasadas y hasta presos. Uh-huh. Pareciera ser que se hubiera aceptado en alguna dimensión de nuestra forma de relacionarnos con el Estado, que eso es parte de la contienda política, ¿cierto? Dentro de algunas de los acompañamientos que nosotros hemos hecho a municipios en el departamento de Antioquia, nos hemos encontrado candidatos que abiertamente aceptan su el juego de la transhumancia y lo dicen, y dicen que es que esa es la forma de hacer política en ese municipio y que si no es así, no, uh-huh, ¿cierto? Es decir, se está cometiendo un delito, pero no solamente se queda en el delito como tal, sino que además hay una suerte de naturalización de lo ilegal a la hora de eso. Eso ha hecho que la maquinaria sea muy finita. Casi que uno podría pensar, la maquinaria que produce la transhumancia, aunque sabe que muchas de sus cédulas van a ser anuladas, pareciera que dijeran, hagámoslo en grande, que aunque muchas son anuladas, muchas no, y ahí se va a poder hacer. Sin embargo, está la otra cara de la misma moneda, que es, digamos, no todo es negativo. Nosotros hemos visto con mucho agrado y aplaudimos, digamos, con mucha fuerza, y estamos muy contentos con, por ejemplo, lo que ha hecho la Registraduría Nacional para este año, que es permitir un contacto directo con las bases de datos de lo que se va produciendo casi que de inmediato, casi que en tiempo real, en su página web. Entonces, en la página web de la Registraduría, uno podía, cuando estábamos en la época de inscripción de cédulas, identificar, como le digo, casi que en tiempo real, los promedios de inscripción en todos los municipios de Antioquia y en todos los municipios del país. Eso me permitía a mí, desde mi computadora en mi casa, ir identificando qué municipios iban creciendo en inscripción, uh-huh, y además nos lo permitía comparar con las últimas elecciones populares de alcaldes y gobernadores. Eso fue una de las primeras alertas que se pudieron emitir, de municipios que estaban doblando el promedio nacional o doblando su propio promedio en inscripción de cédula, y a partir de ahí poder hacer este seguimiento. Eso es lo uno. Lo dos, que también nosotros hemos visto con muy buenos ojos de lo que sucedió para este año, es que la Comisión de Seguimiento Electoral pudo sacar las resoluciones de anulación de cédulas, y tenemos la resolución y el magistrado que las produce, y lo pudimos tener gracias también a que lo montan en la misma página de la que le estoy hablando, a 15 días antes de las elecciones. Claro, es poco tiempo, es cierto, pero estamos hablando de apenas un mes de cierre de la inscripción de cédulas, es decir, se nota que hicieron la tarea, ¿no? Uh-huh. Que están dando la tarea de que al menos se sepa que en su municipio hay transhumancia, que su municipio está gente que no es de su municipio y que no se va a beneficiar ni se va a afectar por las decisiones de los políticos, está votando en su municipio, y eso para uno como ciudadano también puede ser un elemento que le ayude a tomar la decisión del voto. Y aquí quiero resaltar de nuevo ese punto. Cuidado, que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que hay una autoridad electoral que es la que tiene que perseguir a los políticos corruptos, que es la que tiene que perseguir al alcalde que se hizo elegir ilegalmente, pero mi responsabilidad no llega más, no hay más, mayor responsabilidad que creer que eso es así. Sin embargo, yo como ciudadano también me tengo que preguntar cómo es que se votó por ese alcalde, por ese concejal, por ese senador, por lo que, por cualquiera de los niveles de la administración pública, cómo es que llegó a ganar esa cantidad de votos si las personas sabíamos que era así. Imposible que en nuestro municipio nosotros aceptemos que el candidato que la campaña política que está utilizando la maña, que sabemos que hace publicidad extemporánea, que hizo transhumancia, que es obvio que está comprando o vendiendo votos, que tiene de pronto personas amenazadas en una empresa que si no votan por él la van a hacer echar, y aún así reciba nuestro voto, cuando nuestro voto último es secreto y solamente nosotros decidimos. Entonces ahí también hay una responsabilidad ciudadana. Como le decía, entonces en términos de la transhumancia hay varios municipios, entre ellos varios del Valle de Aburrá, que ya salió la resolución que anula las cédulas que tenían sospecha de transhumancia porque en el cruce de las bases de datos no daba, y pues esperamos que eso al menos afecte, digamos, en términos económicos y reales, las campañas que estaban utilizando este delito para tratar de hacerse elegir. Y digo en términos económicos y reales porque eso es una plática que perdieron, porque de todas maneras para un candidato convencer a alguien de otro, para un candidato o para una campaña política o para quien lo estaba promoviendo, convencer a alguien de otro municipio que venga a votar, por lo general va de la mano de constreñimiento del elector o de compra de votos, ¿verdad? Y aparte de eso lo tienen que transportar, y aparte de eso hacerlo inscribir y devolverlo hasta su casa y pagarle lo que le dijeron que le iban a pagar, y al final la cédula se anuló y no se va a poder, y no va a poder recibir ese voto. Entonces creemos que sí se le ha dado un golpe a las campañas que han hecho esto, ¿cierto?, o a las personas que venían haciendo esto. Creemos que no es suficiente. En algunas de las de los primeros análisis preliminares que venimos haciendo del resultado de estas inscripciones o de estas resoluciones que anulan las cédulas, hemos visto que algunos son pocos en comparación con nuestra propia información. En algunos la tasa de cédulas anuladas no concuerda con la que nosotros teníamos como dato de primera mano de cuál era el nivel de transhumancia, pero es algo que se viene haciendo, y como sabemos, de todas formas nosotros estamos en construcción, ¿sí?, y nuestra forma de elegir a nuestros mandatarios es una forma que también está en construcción, que estamos desarrollando, y que sea como sea, esperamos que cada elección se pueda hacer de manera más transparente.
Yo le iba a preguntar, supongo que se me adelantó el tema de costos. El delito de traste de votos es el de más largo aliento y el más costoso. Lo que es decir, yo pensemos, una campaña que tenga esa facultad es el localizar unos líderes, convencer a la gente, es transportarla, que sea quien inscriba, el seguimiento, entre comillas, mientras se inscriben y son las elecciones, hay muchos meses de diferencia, luego volver a echarles el cuento, recuerde que usted se inscribió, trasladar, pues,
mantenerlos ahí, una suerte de latencia, ¿no? De latencia. Por lo general, nosotros hemos identificado que en la mayoría de esos casos las campañas tienen unos líderes, digamos, por decirlo de alguna manera, líderes zonales, a quienes les pagan para que mantengan esa latencia de las personas y garanticen esos votos. Yo diría que la transhumancia es uno de los delitos más comunes, probablemente sea el de más largo aliento en términos de que se confabula mucho antes de las elecciones, pero yo no afirmaría que sea el más costoso o el que más dinero, en el que más dinero invierten. Yo creo que la publicidad extemporánea también es un delito en el que se invierte muchísimo dinero. Yo creo que algunas prácticas, por ejemplo, de participación irregular de funcionarios públicos son prácticas en las que se invierte muchísimo dinero. En este momento en Antioquia la misión de observaciones electorales está haciendo una investigación particular de cuánto cuestan las campañas en un municipio tomado, digamos, a partir de los referentes de la experiencia de años anteriores. Uh-huh. Para saber cuánto cuesta una campaña en relación con cuánto es lo que declaran las campañas que costó, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que son escandalosas. Si bien es cierto, hay campañas que uno ve que más o menos gastan lo que está permitido, o que se expresa eso en la cantidad de vallas o de publicidad o de participación o en los eventos que realizan, hay algunas campañas que es inexplicable que traigan a algunos artistas, por ejemplo, que se sabe más o menos cuánto cobran, que hagan tanta cantidad de eventos, que tengan tanta cantidad de campaña, de vallas publicitarias o de pancartas, tanta gente en la calle repartiendo volantes, y después vengan a decir que estuvieron por dentro de los topes permitidos. Entonces, hay un municipio en particular que se está haciendo esa investigación, pero también estamos, digamos, detrás de la mira de en general qué es lo que las campañas declaran que gastaron, y eso pensamos con, compararlo con una media nacional y una media acerca de cuánto es lo que realmente cuesta una campaña y qué está sucediendo con ese dinero. En alguna conversación con unos expertos en el tema, llegábamos a una conclusión que además no es nueva, que se sabe desde hace muchísimo tiempo, y es que la mayoría de los candidatos, y en muchos casos el que queda elegido, ha invertido en su campaña electoral muchísimo más de lo que va a ganar durante los 4 años como electo, en el caso de algunas alcaldías o aún en caso de la gobernación, pues podría darse. Entonces ahí aparece la pregunta, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo quiero ser alcalde de mi municipio y me gasto mucha más plata de la que me voy a ganar en esos 4 años, eso no es negocio. Claro, no es negocio en lo legal. Uh-huh. Entonces ahí es donde aparece el verdadero talante del candidato. Y vuelve y juega. Entonces yo como ciudadano me doy cuenta de un elemento importante. Yo no le puedo pedir a un candidato que sea honesto cuando está pagando para llegar a ser elegido. Hay un eslogan que la gobernación de Antioquia ha venido promoviendo en las diferentes comisiones de seguimiento electoral, que nos parece muy acertado, que es: el que paga para llegar, llega para pagar. Y si un candidato llega amarrado, con deudas, con promesas, digamos, mañosas, lleno de dineros pagados de manera fraudulenta, pues no podemos esperar que se maneje de manera transparente después en su gobierno. Entonces, desde ahora nosotros mismos tenemos una responsabilidad a la hora de elegir, teniendo en cuenta esos elementos.
Pero, entonces, uno, ¿para qué invierte tanta plata en una campaña si cuando logre quedar, quizás no la recupere?
Claro, quizás no la recupere de manera legal o oficial, ¿cierto? Pero la cantidad de presupuesto que manejan algunos municipios del departamento es gigantesca. Y hemos visto casos muy conocidos de funcionarios elegidos que después, para aprobar de pronto una inversión o para aprobar el desarrollo de una obra o para una concesión, terminan cobrando porcentaje de esa aprobación, lo cual es un mecanismo ilegal, pero que entonces se vuelve en muchos casos común debido y de esa manera justifican el por qué haber invertido tanto dinero en la campaña. Es decir, se nos vuelve una suerte de carrusel de ilegalidad, ¿no?
O con contratos,
claro, se vuelve una suerte de carrusel de ilegalidad, porque entonces yo invierto más dinero del que debo o del que está permitido y cometo una ilegalidad, y luego recupero muchísimo más del que invertí mediante otros actos ilegales. Entonces es ahí donde nosotros podemos desde antes empezar a detectar esas claves. Esas son pequeñas claves, en realidad no tan pequeñas, pero evidentes claves que me hablan del talante de un candidato para ser elegido. Uh-huh. Si yo sé que mi candidato está invirtiendo, o si es evidente que está invirtiendo además en su campaña una cantidad de dinero que está muy por encima del tope, entonces, y sabemos que él no se somete a las reglas de juego para ser elegido, ¿quién nos garantiza que se va a someter a las reglas de juego para dirigir? ¿Cierto? Esa sería como una reflexión importante para hacer como ciudadanos.
Bueno, entonces hablamos trashumancia, trasteo de votos como delito de largo aliento, costoso, pero no puede ser exclusivamente el más costoso. Uh-huh. La trashumancia hace parte de nuestra legislación como delito, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. ¿Hay algún delito, alguna práctica que más que todo sea un asunto de carácter ético y quizás no sea castigado por la ley, y por ahí, por esos laditos, por las ramas, se nos puede ir parte de la problemática electoral del país?
Sabe que sí, desafortunadamente son varias y son muy difíciles de controlar, ¿cierto? A ver, hay prácticas en las campañas políticas que son éticamente cuestionables, pero no son legalmente perseguibles, ¿cierto? En muchos casos, porque es imposible encontrar quién la promueve. Un ejemplo, las campañas negras que a menudo se mueven por medios, por el chat, pues, o por medios del internet, a veces nacen de un correo falso y empiezan a moverse por todo el mundo y llegan a un momento donde alcanza una gran difusión, pero la ley se queda ya corta para poder alcanzar quién fue el que lo hizo, porque a veces, aunque pareciera evidente la campaña sucia de quién y para quién es, pues con que parezca evidente no es suficiente legalmente, ¿no? Hay que saberse qué es y darse cuenta. Ese es un ejemplo sencillo, pero como dice, hay muchos. Nosotros pensamos que, de todas maneras, aunque la legislación ha venido puliéndose, ¿no?, ha venido desarrollándose, es una cosa, como te decía ahorita, en construcción, y ha venido creando cada vez mejores y más eficientes mecanismos para controlar la transparencia en las elecciones, pues como sea, es algo que estamos haciendo, que aún nos falta, que hay puntos que todavía tiene algunas rendijas por las cuales y que ellos saben muy bien, ¿no? Los que han hecho de la campaña electoral y sobre todo de la campaña electoral bajo el principio del todo vale, han hecho su forma de trabajo o su forma de actuar, saben muy bien cómo moverse entre lo uno y lo otro. Cosas que parecen participación en política de funcionarios públicos, pero no lo son. Cosas que parecieran publicidad extemporánea. Recordemos un ejemplo, hay un candidato a la gobernación de Antioquia a la que le tocó bajar algunas vallas en algún momento porque lo estaba haciendo de manera fraudulenta. Entonces hay momentos en los que pareciera que sí, pero como que no. Eso tiene dos problemas. El primero es que es muy difícil corroborar el delito y así poder encontrar un culpable y sancionarlo. Y el segundo es que aun cuando se corrobora el delito y se encuentra culpable y se sanciona, en muchos casos la investigación lleva tiempo. En gran cantidad de casos el tiempo va aún después de las elecciones y para cuando se viene a sancionar ya es una persona elegida, ¿cierto? Y ya hay más formas como de salirse del problema de la elección, porque en muchos casos la sanción no es la destitución, sino es una sanción económica, y pues ya elegido pues se paga la multa y listo, ¿cierto? Entonces sí, hay muchos cuestionamientos éticos, hay muchos, pero digamos, cayendo en la trampa de ser excesivamente reiterativo, quienes sí podemos tener una sanción a quienes vemos que cometen ese tipo de irregularidades, tanto legales como éticas, pues somos los quienes votamos. Hay una pregunta que a mí se me la hacían de manera muy reiterativa en algunos de los acompañamientos que hemos hecho en el municipio, que tiene que ver precisamente con cómo es posible que si un municipio, sobre todo los más pequeños, saben bien quién es cada uno de los candidatos, cuáles son sus esferas, en dónde se mueven, cuáles son sus amigos, cuáles son sus músculos políticos, cómo es posible que un candidato reciba los votos que recibe, ¿cierto? Porque en muchos casos lo recibe y la gente sí vota por él. Claro, en otros casos hay fraude el día de las elecciones y aparecen votos que nadie hizo. Y esos casos son realmente más fáciles de detectar. Pero en muchos casos la gente sí vota. Entonces, y vota porque lo están obligando, o porque se dejó comer de toda la cantidad de campaña que se hizo, o porque fue ahí. Yo le decía en algún momento a algunos compañeros que hemos escuchado en algunas partes que la gente dice cosas como qué bueno que llegaron la época de campaña, porque así puedo remodelar el baño o poner el techito que me faltaba en el patio.
El mercado del mes.
Entonces, si ese es nuestro precio, pues no podemos quejarnos después de lo que nos sucede con los mandatarios. Entonces, recordar eso.
Claro, sí, porque mucha gente piensa que solamente son ellos o somos poquitos y supuestamente nos generamos influencia en el entorno de las elecciones, pero sí. Bueno, ya hablamos entonces de esas prácticas no santas o que tienen que ver más con la ética, que pueden configurarse, digamos, en prácticas antiéticas que van en contra del desarrollo del proceso electoral. Y volviendo entonces a otras conductas, la compra del voto, esa es la práctica común sobre todo el día de elecciones. ¿Qué otros delitos electorales, Harry, se pueden, digamos, destacar, digamos, en este paneo rápido que estamos haciendo?
Sabes que hemos detectado que la compra de votos dentro de este ejercicio de hacer cada vez más fina, ¿no? Cada vez como de manera más organizada aún el delito, ya no se desarrolla tanto el día de las elecciones, sino que desde antes se tiene eso ya planteado, claro, porque el día de las elecciones en muchos casos era mucho más fácil identificarlo. En algunos municipios, recordemos, en elecciones pasadas sucedía que entraban a votar las personas al puesto de votación y luego todo el pueblo o todo el municipio veía que la gente corría toda para el mismo lugar, para la misma casa. Y eso despertaba sospechas, ¿cierto? Ahora lo están haciendo desde antes. Uh-huh. Desde antes están dejando, digamos, cuadrado el asunto, por decirlo de alguna forma.
¿Y no es más difícil?
Claro, para ellos es más difícil, pero como te decía, han logrado desarrollar, digamos, algunos niveles de verificación casi que con bajo el principio de que echa la ley, echa la trampa, que les permite controlarlo precisamente para intentar no ser atrapados el día de las elecciones. Sin embargo, eso tiene como hay un lado, digamos, de eficacia en lo que se ha venido desarrollando. Uno de ellos es, por ejemplo, el acompañamiento de la misión de observación electoral, que después de 7 años de existencia ya para estas elecciones vamos a poder abarcar casi todo el departamento, casi en todos los municipios. Eso significa que vamos a poder hacer presencia y estar más pendientes de esa denuncia, que a veces cuando se confabulan diferentes actores sociales para cometer el delito, pues no se confabulan todos, y con alguno que no esté ahí ya el delito puede salir a la luz, ¿cierto? Entonces eso es lo que tiene que ver con la compra de votos, que por lo general va de la mano con otros delitos, ¿cierto? La compra de votos en muchísimos municipios va de la mano de constreñimiento de elector y de amenaza. En algunos municipios no es tan simple como que te compre el voto, sino que te lo tienes que...
Lo obligan.
Me lo tienes que vender o si no vas a tener un problema bajo amenaza. Y a veces son amenazas de tipo de orden público, es decir, donde ponen en riesgo la vida, pero también hay amenazas de tipo laboral. Es muy conocido y ha habido mucho escándalo en municipios aún como tan grandes como Medellín, de empresas que en donde se sabe por quién hay que votar, como una suerte de run run en medio de todo el mundo, y cuando logran identificar
a sacar lista a la gente incluso
y lista de la persona y de su familia, ¿cierto? Y cuando identifican que alguien no votó o no está dispuesto a votar, da la casualidad que por esos días se le venció el contrato y no lo dieron a elegir, o simple y sencillamente le encuentran un motivo para sacarlo. Eso es un delito electoral y eso se puede denunciar y se le puede hacer seguimiento, ¿cierto? Es más, en este momento hay una investigación muy seria con una empresa grande de la ciudad que tuvo que ver con ese tema en años anteriores. Entonces, digamos que hay varios delitos que se van confabulando alrededor de las elecciones, que cada vez se hacen más elaborados, ¿no? Cada vez se hacen de una manera más elaborada, menos evidente, pero que también quienes están en términos de las autoridades electorales y quienes estamos en términos de la ciudadanía pendientes de este tema, también hemos desarrollado elementos cada vez más elaborados para poderlos identificar, hacer la denuncia y el seguimiento respectivo.
Usted nos decía, Harry, que si bien el voto es secreto y efectivamente una persona, entre comillas, pues a la trampa que supone que le compren el voto, pues en ejercicio de la privacidad puede efectivamente cambiar el direccionamiento del voto que le pagaron, y es difícil comprobarlo. ¿Esas estructuras tienen la manera, al menos, de saber si uno votó? ¿Tiene maneras de verificar parte de lo que significó su proceso de enganche de la persona cuando la meten en esta serie de delitos electorales?
Sí, y son varias las formas. Una de las más comunes es lo que se ha llamado el carrusel de los votos fraudulentos, que es una persona va a primera hora de la mañana a votar, pide obviamente sus tarjetones de votar, y cuando deposita los tarjetones en la urna, se queda con uno sin votar, ¿no? Uno en blanco, y se lo lleva para la calle. En la calle lo marca por quien él elige que debe ser la persona y se lo entrega al votante. Este entonces recibe el que está en limpio y mete en la urna ese que le entregaron en la calle y saca el que está en limpio, y eso se queda dando vueltas todo el día.
Sucesivamente cada persona tiene que sacar uno.
Y cada persona va sacando uno y dejando el que está marcado, sacando uno y dejando el que está marcado. Mire, en muchos casos eso va acompañado de amenaza, y sabemos muy bien que uno bajo amenaza, pues evidentemente se le está coartando la libertad y no puede, digamos, se ve tan limitado que se ve obligado a hacer estas acciones, que además son acciones ilegales y que de ser identificadas le pueden costar a uno una multa y hasta la cárcel. Pero lo que se ha promovido en diferentes espacios es no jugar el juego de los malos, y si el otro me está obligando, pues yo también tengo muchas formas de hacerle el quite. Una de ellas es anulando el voto, ¿cierto? Si a mí me obligan a votar por alguien y me dan un tarjetón marcado, pues si yo marco otro, el voto queda anulado y uh-huh. Eso y ese dinero se perdió y no se darán cuenta que fui yo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, digamos, hay formas de hacerle el quite. Ahora, lo ideal es poder hacer la denuncia. Desafortunadamente, hemos identificado que en algunos municipios, cada vez menos, pero existe, los ciudadanos ni siquiera tienen la opción de hacer la denuncia, porque identifican que si hago la denuncia, aquel a quien le denuncio también está metido en la misma red de corrupción. Pero hay otros espacios, la Fiscalía de la Nación y el Consejo Nacional Electoral han abierto una página llamada la página Uriel, donde yo puedo hacer las denuncias en mi municipio, y lo puedo hacer a nombre propio y también de manera anónima. No tengo que asumirlo a nombre propio, y no más con hacer la denuncia ahí, ya la Fiscalía hace la investigación necesaria. La Misión de Observación Electoral también tiene una página donde todos y todas podemos hacer las denuncias a nombre propio o de manera anónima, que es la página pilasconelvoto.com, y yo ahí puedo hacer la denuncia, y esa denuncia inmediatamente pasa a manos de la Fiscalía, de la Registraduría, del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades de control, para que se pueda hacer una investigación de lo que está sucediendo. Es decir, sí tenemos herramientas en el peor de los casos, y en muchísimos casos que también hemos detectado, pues también podemos hacer el quite de una manera más sencilla, porque si a mí me están comprando el voto, que a veces no sucede con amenazas, sino simplemente que me lo están comprando, pues a última yo puedo anularlo. yo me puedo negar a recibir ese dinero, yo puedo votar por otra persona si no se hace lo que le acabo de hablar del carrusel, sino que simplemente se parte de la confianza, que en muchos casos es así. En muchos casos se le pide al votante que con su celular le tome una foto al voto antes de depositarlo para poder comprobar que sí se votó por el que se quería. Sin embargo, la alerta está hecha en todas las comisiones de seguimiento en todos los municipios del departamento, y en las comisiones de seguimiento tanto departamental como nacional se ha hecho clara la nota acerca de lo prohibido que está utilizar el teléfono dentro de los puestos de votación, tanto por jurados, como por testigos, como por ciudadanos y como por entes observadores como la MOVE. Nosotros no podemos utilizar el teléfono ni siquiera para hablar dentro del puesto de votación. Si a mí me suena el teléfono dentro de un puesto de votación, debo salir del puesto para poderlo contestar. Y si necesito hacer una llamada, debo salir del puesto para poder hacerla. Y mucho menos tomar una fotografía. Entonces, si a usted lo ven tomando una fotografía de un tarjetón, muy seguramente va a tener problemas legales. Entonces, es mejor que nos evitemos esa dificultad.
Bueno, vamos ya a la parte final. Hay un aspecto importante que tiene que ver con nuestro resumen que haremos al final de este consultorio con usted, Harry, y es hablar de lo que está en juego para estas elecciones y alrededor, por supuesto, lo que usted nos acaba de decir, que esas conductas, esos delitos electorales, pues son sancionables, no solamente por quien los promueve, sino también por quien acepta, digamos, la dádiva frente a algún tema particular de estos.
Mire, yo creo que a todos nos ha sucedido cuando llegan la época electoral o los diferentes momentos de la historia que nosotros vemos particularidades en ella, ¿cierto? Es decir, equivocado sería decir que estamos en el momento más importante de la historia, porque seguramente ha habido momentos muy importantes antes y habrá momentos muy importantes después. Pero estamos en un momento, por lo menos muy sensible, de nuestra historia departamental y municipal, que tiene que ver, por un lado, con la forma como se vayan a efectuar, se vaya a volver realidad lo que se plantee en la muy posible finalización del conflicto armado y el diálogo de La Habana. Es decir, yo tengo como elector que tener eso en cuenta a la hora de elegir, ya sea porque me guste y quiera que eso se materialice, ya sea porque no me guste y no quiera que se materialice, pero por un motivo u otro tengo que tenerlo en cuenta para tomar mi elección. Y otro punto fundamental que tiene que ver también con lo que está en juego es el desarrollo de mi municipio y del departamento. Es imposible a esta altura de nuestra historia democrática que todavía estemos viendo municipios en los cuales no ha habido un paso de desarrollo en años. Todos los municipios del departamento tienen de todas maneras un presupuesto con el cual podrían implementar desarrollo. Y yo tengo que saber en los próximos 4 años qué se va a invertir y en qué, porque son mis intereses los que están en juego. Es decir, si yo sé que mi municipio tiene una falencia en educación, ¿cómo es posible que yo vaya a elegir un candidato al que no le importa la educación? O si yo sé que mi municipio tiene una falencia en recreación o en deporte o en sus calles, pues yo me debo preguntar por esto. Desafortunadamente nos hemos encontrado con muchos casos de candidatos que están tan metidos, o de campañas que están tan metidas en el ejercicio de la mecánica electoral y en el todo vale, y en el yo quiero hacerme elegir sin importar para qué, que ni siquiera tienen idea de cuáles son las necesidades de sus municipios. Entonces, yo tengo que saber como elector cuáles son los criterios por los cuales yo voto. Si yo voy a votar por el que más vi en fotos, o voy a votar por el que me dijeron todos que van a votar entonces para no perder mi voto, o voy a votar realmente por una persona que tiene interés y que puede trabajar y que puede hacer algo por mi municipio, y esa es la única forma de enterarme de eso, pues es estudiando, es yendo a un foro, es escuchándolo, es preguntando, es dándome cuenta quién es, que en la mayoría de los casos pues todos sabemos quiénes son los candidatos y qué es lo que quieren hacer y cuáles son sus inclinaciones políticas. Entonces digamos que está en juego algo muy importante, está en juego la forma como este departamento y como sus diferentes municipios van a entrar en las nuevas dinámicas del posconflicto. Es decir, ¿qué va a pasar con mi municipio? ¿Qué va a pasar con mi departamento en el posconflicto? ¿Cómo vamos a jugar nosotros ahí? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos en ese tema? Que va a ser un tema muy importante para los próximos 4 años, va a ser un tema fundamental que puede transformar de fondo la manera como nosotros nos relacionamos ciudadanía-Estado y las cosas que se hacen en nuestro departamento y nuestros municipios, como puede no pasar nada. Y ambas cosas son respetables en términos de los intereses de los ciudadanos, pero que al menos mi voto esté inclinado y yo tenga claridad en qué es lo que quiero. Y lo segundo, el desarrollo de mi municipio. Si usted sabe que durante los últimos 4 años a su municipio no le fue bien, ¿usted cómo es posible que vaya a seguir eligiendo a los mismos? Uh-huh. Si sabe que le fue bien, ¿cómo es posible que quiera cambiar? Usted es el que conoce su municipio, usted es el que sabe qué pasa, usted es el que conoce la gente que se está mandando, que se está lanzando a los diferentes cargos públicos, y usted es el que tiene, por esta única vez, cada 4 años, el poder de decidir sobre quién es el que manda y cómo lo hace.
Vamos ya a la parte final, Jara. Entonces, hagamos un resumen rápido. Delitos electorales, entonces, son: 1, el trasteo de votos o la transhumancia; 2, la compra del voto; y ¿cuáles otros más hacen parte de este panorama?
Sí, tengamos en cuenta que, digamos, en este programa hemos podido hablar de los delitos electorales más comunes, ¿cierto? Y aquellos que además están en el ojo del huracán en este momento, digamos, que están más en la atención tanto de las autoridades como de las organizaciones ciudadanas que estamos alrededor de las elecciones. Sin embargo, hay muchos más, ¿cierto? Conocemos como delitos electorales también la perturbación al certamen democrático, ¿cierto? Casos en los que fuerzas ilegales o personas no permiten que se lleve a cabo el certamen democrático. El constreñimiento sufragante, del cual ya habíamos hablado, uh-huh, que tiene que ver con las amenazas a los ciudadanos. El fraude al sufragante, que tiene que ver con la compra y venta de votos. El fraude en la inscripción de cédulas, que tiene que ver con la transhumancia, que ya habíamos mencionado, uh-huh, acá. La corrupción al sufragante, que tiene que ver también con la compra y venta de votos, pero además con engañar, ¿no? Intentar engañar y mentir sobre lo que se promueve para que alguien vote en un sentido u otro. El voto fraudulento, que lo identificamos cuando se suplanta a un votante, cuando se vota más de una vez o cuando se vota sin tener derecho a hacerlo, ¿cierto? Para estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría han implementado en algunos lugares la posibilidad de hacer registro biométrico de los votantes, es decir, un registro de la huella, una detección desde la huella para poder saber si el que está con la cédula sí es el votante o no. Y es muy posible que en nuestro puesto de votación suceda eso, ¿cierto?
Sí, yo ya he conocido de... Eso lo hacen como por sorteo.
Es una manera aleatoria, sí, es aleatorio, realmente. Es aleatorio. Ahí se ha determinado, digamos, unos casos específicos donde es más importante y a partir de ahí se ha hecho de manera aleatoria. Independientemente de que haya o no identificación biométrica en nuestros puestos de votación, sabemos muy bien que el derecho al voto es único, que solamente lo puede ejercer una persona por sí misma, que no, eso no se puede, digamos, entregar ese derecho a otra persona y que nadie puede votar más de una vez. Uh-huh. También están algunos delitos que tienen que ver con las autoridades electorales, es decir, con los jurados, que pueden ser la mora en la entrega de los documentos, ¿cierto? La alteración de los resultados electorales. En las elecciones pasadas en nivel local hubo algunos casos realmente escandalosos de candidatos que, por ejemplo, en la urna tenían 80 votos y en los registros, en el E14, que es el registro que hacen los jurados, aparecían 180 votos. Es decir, un uno que cambiaba radicalmente.
Dicen que el uno es poquito, ¿no?
Y dicen que el uno es poquito, pero un uno puesto en el lugar adecuado cambia, uh-huh, radicalmente eso.
Pero, por ejemplo, cuando sucede eso, hay un reconteo de votos y efectivamente ahí es donde se les descuadran los puestos a muchos candidatos a consejo y sobre todo a asamblea.
Claro, y además la maquinaria está. La ley, la legislación colombiana en términos electorales permite la participación de unos testigos electorales en los puestos de votación. Los testigos electorales son unas personas capacitadas por los partidos políticos, que además pueden ser uno por cada puesto de votación y que todo partido político o coalición puede tener. Uh-huh. Y el testigo electoral puede, si ve una irregularidad durante el conteo de votos, levantar la mano y pedir que se haga un reconteo ahí mismo para poderlo corregir. Uh-huh. Y si se filtra la información desde ahí, pues se va a poder hacer un recontado después general. Y como usted decía, ahí es donde algunos candidatos están sufriendo hasta el último instante y se dan cuenta que no pueden pasar porque los votos no les alcanzaron, ¿cierto? Entonces, pero también es uno de los delitos la alteración de los resultados electorales, muy común entre las autoridades electorales. El ocultamiento o retención o posesión ilícita de las cédulas, ese es un delito que afortunadamente ha venido cayendo en desuso, pero fue muy común en algún momento de la historia de nuestro país y en algunos municipios todavía se da, que 2-3 días antes de las elecciones pasan personas y te retienen la cédula y no te permiten votar y te la entregan después, y lo que termina sucediendo es que nuestro derecho al voto se ve limitado y entonces aquellos que sí les permitieron votar pues ya tenían claro cuál iba a ser el candidato elegido. La denegación de la inscripción es un delito que se cometía hasta cuando se cerraron la inscripción de cédulas y también lo cometían en algunos casos autoridades electorales, en este caso las registradurías, tenemos la fortuna de que, en al menos para Antioquia, en las pasadas elecciones fueron muy pocas las denuncias que tuvieron que girar en torno a ese tema, y la mayoría de ellas tenían que ver más con inconvenientes o falta de comunicación que con una verdadera intención de cometer un delito, aunque igual eso está en investigación por parte de la Fiscalía. Y hay otros delitos que pueden influir en el proceso electoral, aunque no son reconocidos como delitos electorales como tal, que tienen que ver pues, obviamente con la violencia y la violencia contra el servidor público y en general pues la violencia que sufrimos en algunos municipios, que tiene que ver con el cohecho, la concusión y la intervención en política. Este delito de la intervención en política es muy común, ¿cierto? Desafortunadamente, y aunque no se entiende directamente como un delito electoral, sí es un delito que tiene altas penalidades, tanto económicas como de cárcel, y al cual se le está poniendo también mucho cuidado durante estas elecciones.
Perfecto. Así tenemos este rápido panorama y, por supuesto, la invitación a nuestros oyentes. Primero, que estén bien informados en diferentes sitios web. Encuentran todo lo que significa, primero, los programas de gobierno de cada uno de sus candidatos. Segundo, pues la información referente a los antecedentes, qué tipo de personas son las que hacen parte, digamos, de todo este entramado relacionado con las corporaciones públicas, y toda la información que brinda la registraduría, registraduría.gov.co, de materia electoral, y también instituciones como la Universidad de Antioquia, desde el Instituto de Estudios Políticos, la Misión de Observación Electoral en el país, la MOE, a través de su mapa de riesgos electorales, y toda la información de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, la CEPA, de la cual hacen parte muchas instituciones, entre ellas la Corporación Viva de la Ciudadanía, de la cual es analista de procesos políticos y elecciones, nuestro invitado hasta ahora, Harry Martínez Restrepo, sociólogo, quien también hace parte del equipo coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Departamento de Antioquia para nuestro tema de hoy. Harry, muchas gracias, hombre, que esté muy bien y seguimos pendiente de este tema.
Alexander, muchísimas gracias a usted, a la Universidad de Antioquia, al espacio en esta emisora, a los radioescuchas, la invitación a mantenerse pendientes por todos los medios, ya sea en televisión, radio o por medio de internet, de cuáles son los acontecimientos políticos en nuestros municipios, para que nos sirva de elemento a las votaciones y que el próximo 25 de octubre podamos tener realmente los candidatos que nos merecemos. Muchas gracias.
Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nuestro tema central hoy, aquí en ese espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, este sistema de radio educativa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, amigos oyentes. Vamos a nuestra pausa para que lleguemos, uno, con transmisión a través del sistema de radio educativa desde la Universidad de Antioquia con Alfredo Molano, quien lo tenemos presente en el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo, y en 101.9 FM tendremos el desarrollo de nuestra red 5.7. Una pausa, ya retornamos.
En este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.